SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Sono nato in riva al mare, son cresciuto sulla spiaggia. E nell'ombra di uno scoglio dorme il mio primo amore, come una barca che dondola allo scirocco e nascosti nella sabbia. Ho lasciato sogni e giochi.
Che sastre, wow. Se mezcla Serrat
con el italiano, con Gino Paoli.
Con Gino Paoli. Es que, o sea,
qué maravilla.
¿Y por qué hemos hecho esto?
Porque estamos ¿dónde?
Porque estamos en la Casa Mediterráneo.
Pues ya está.
1971, año en el que Serrat lanzó Mediterráneo, su canción ha navegado de puerto en puerto, se ha adaptado las lenguas de otras orillas de este Mediterráneo, empapando y empapándose de todas las culturas, y una de las versiones más recordadas es esta que estamos escuchando, la de Gino Paoli, fallecido este mismo año. Son ahora mismo las 19 minutos de la mañana, las 9 y 9 en Canarias. Hoy hacemos el programa, ya saben, en Alacant, en Casa Mediterráneo, una institución diplomática que a través de la cultura tiende puentes entre todos los países que comparten estas aguas que lucen un azul tan intenso. Azul es también el techo que nos cubre, una especie de azul translúcido, porque en las obras para convertir la antigua estación de trenes de Benalúa en Casa Mediterráneo, el arquitecto que se encargó de esto, que fue Manuel Ocaña, instaló esta cubierta de azul translúcida. Por eso la luz natural que atraviesa esta cubierta nos inunda con la tonalidad del mar, que en realidad lo tenemos muy cerquita porque lo tenemos justo aquí al lado, porque Casa Mediterráneo está junto al puerto de Alicante, donde hemos mandado a Ana Uslé para mirar más allá de la línea del horizonte. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Ángels.
¿Te has llevado prismáticos, catalejo? ¿Qué llevas?
Bueno, unas buenas gafas que ya sabes que me ayudan a intentar...
Tú las necesitas.
A intentar ver todo lo que pueda. Y mira, me he venido hasta el punto final del puerto, porque aquí es donde se juntan varios paisajes, ¿no? Tengo el puerto pesquero de frente, con sus barcos de faena y sus barcos de recreo. Veo el Palmeral, veo el barrio de San Gabriel. A la derecha intuyo Santa Bárbara y a sus pies el puerto deportivo, con sus veleros y sus grandes cruceros, con muchísimos turistas que vienen a conocer esta ciudad. Quedan también detrás, por eso los intuyo, no los veo con nitidez, de una especie de ciudad de rascacielos de contenedores, porque justo estoy en el puerto mercantil, en el puerto industrial, que tiene unos enormes barcos de mercancías, tiene unas grúas que pintan también el paisaje, ¿no?, de esta ciudad de Alicante, y que también están preparadas para ayudar a los ferries, a cargar y a descargar estos ferries que conectan Alicante con Argelia. Al final, yo creo, Ángels, que este puerto es la memoria de la ciudad, que durante siglos ha visto cómo salían comerciantes, marineros, pescadores, emigrantes, y cómo llegaron a su vez especias, tejidos, cereales, relatos, acentos, ideas. Porque estos días yo creo que más que nunca sabemos que cada barco trae consigo una historia.
Sí, más que nunca lo sabemos ahora.
Más que nunca.
Ana, si pudieras embarcarte en algún barco, ¿hacia dónde te irías?
Pues mira, te lo digo rápidamente, me monto ahora mismo en un ferry a Orán.
¿Cuánto tardarías? Tardaríamos poco, ¿no?
¿Cuánto tardaríamos?
Yo creo muy poquito.
Estaba mirando precios, voy a ver si puedo meter la matrícula del coche de Radio Alicante y compro solo ida.
Vale.
Porque me han dicho que tiene menos distancia los kilómetros que hay de Alicante a Orán que de Alicante a Madrid, me lo voy a pensar, ¿eh?
Pues mira, si lo llegamos a saber, nos vamos a comer a Orán, ¿no?
Oye,
ayer ya comisteis arroz, la mayoría de vosotros, pues hoy podríamos habernos ido a Orán. Ana, gracias.
A vosotros.
Hasta luego. Andrés Perelló, director general de Casa Mediterráneo, muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel.
Muy poquito, ¿cuánto es? ¿Cuánto podríamos tardar de aquí a Orán?
Pues en avión tardamos menos que a Ibiza. Mi último vuelo fueron 38
minutos. 38 minutos. Eso está.
Estamos dándonos la mano.
Aquí al lado. Antes que de empezar a hablar de lo que hace y de qué es Casa Mediterráneo, yo sí que quiero que a los oyentes que no nos están viendo, que no están aquí con nosotros, expliques un poco qué es esto, porque es una antigua estación recuperada, pero además recuperada, yo destacaba lo del azul del techo, pero también incluso el azul de las sillas donde se sientan nuestros oyentes es azul translúcido. Ayer cuando llegamos, que no había gente sentada, parecía casi olas del mar.
Es que es la semblanza del Mediterráneo. Esta es una estación que, algunos alicantinos no lo saben, es del estudio de Gustav Eiffel y que conserva el cimbrado, que es una de las dos muestras del cimbrado de Polonso, que es el nombre del ingeniero que lo inventó, que quedan en España. Y esto es así porque, aunque la compañía de trenes se llamaba Los Andaluces, realmente el capital era del duque de Montpensier. ¿Sí? Y eso hizo que haya mucho afrancesamiento en toda la ruta y que haya estaciones, que haya bodegas y que haya algunos puentes de Eiffel. Por tanto, tienen aquí una joya arquitectónica que la casa cuida como oro en paño y que además es un continente cultural que sirve para hacer de Alicante la lanzadera de España en el Mediterráneo, que es lo que estamos haciendo.
La lanzadera desde Casa Mediterráneo, ¿qué pretende unir Casa Mediterráneo? ¿Cuál es el objetivo?
La casa no pretende unir, pretende poner en valor siempre, como aquí veo algunos reincidentes de la casa, aparte de oyentes de la SER, me habrán oído muchas veces decir, y pido perdón por reiterarme, el Mediterráneo tiene el 1% agua al planeta solo. Y en ese 1% es el único punto del mundo que confluye en tres grandes continentes, tres religiones grandes monoteístas, todas verdaderas. Y digo todas verdaderas porque a mí ellos me dicen que son verdaderas y yo no tengo ninguna prueba para refutar a ninguno. Por tanto, las tres son verdaderas. Donde confluyen conflictos armados, un genocidio, una invasión de otro país, donde confluye una frontera cerrada, un estado fallido, donde hay un 20% más de contaminación del mar, 15.000 kilómetros de costa depredada por la voracidad de los codiciosos egoístas que solo piensan en su buche y en ganar dinero a costa de destruir el medio ambiente. Y a pesar de eso, la casa se levanta optimista con una sola idea: volver a poner de moda la paz todos los días. Y para eso reclamamos también a los medios que sois serios, a la gente que nos escucha, a la gente que se siente de izquierdas y levanta el puño pero luego le molesta el inmigrante, a los que este mes visten de marineritos a sus hijos y de princesitas a las hijas para darles la comunión, porque le hace ilusión, pero no le explican que eso tiene un credo, que habla de compasión, de misericordia, de caridad, y no le explican el discurso del Papa, y odian al inmigrante, y odian al diferente. Todo eso es lo que intentamos evitar y hacer un llamamiento a volver a poner de
pero
moda
es
la
que
paz.
Además has dicho una cosa, que odian al inmigrante, odian al diferente, perdona, pero todas las personas, todos los seres humanos del entorno del Mediterráneo nos parecemos una barbaridad.
Claro, y pero si compartimos dieta mediterránea, nos sentamos a la mesa, cuando la gente piensa que todo el mundo se sienta a la mesa igual. No, ustedes se van a países asiáticos y a la mesa se sientan en un cumpleaños, en Año Nuevo. Esto es una costumbre muy mediterránea, si me lo permiten, muy árabe, de utilizar la mesa no solo para comer, sino para la hermandad, para la fraternidad. Y eso es lo que la casa hace, poner en común los siglos que tenemos acumulados. Hay conflictos en el Mediterráneo, pero ¿cómo no va a haber si el mundo ha pasado por este 1% del planeta hasta que descubrimos que más allá de Huelva había otros mundos? Todo pasaba por aquí, pero también han pasado civilizaciones que todavía regamos como regaban los árabes, que todavía hacemos el dulce de boniato como lo hacían ellos.
Claro.
Claro, y eso lo ignoran y se defienden del que te ha enseñado una parte de tu estructura. Porque claro, como diría una presidenta famosa, como España tiene 4.000 años, pues resulta que más vale que no nos rasquemos por si sale un romano, un visigodo o un musulmán debajo de la piel, que es lo que hace que esta sea una gran nación.
Déjame que vayamos a publicidad. Vamos a seguir hablando de algo que nos encanta, porque además yo creo que ser mediterráneo es algo que se defiende siempre con orgullo. O sea, yo soy mediterránea, es algo que se defiende con muchísimo orgullo, seas mediterráneo de cualquiera de los países que están en el entorno de este mar. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a seguir hablando de Mediterráneo, de Casa Mediterráneo.
Hoy por hoy Magazine. Ser podcast.
Como estoy así, la gente va a pensar que no te hago caso nunca.
Bueno, la gente ya lo sabe.
Vale.
Ninguna sorpresa.
Para los oyentes que no nos ven, le estoy dando la espalda.
Hemos venido al Mediterráneo a hablar de cómo las civilizaciones se entienden y tal, pero me está dando la espalda todo el rato. No te preocupes.
Pero tú estás aquí como para vigilarme.
Soy el Atlántico.
Pero
en esta conversación.
Estás aquí como para vigilarme, por
sí,
si me
correcto.
Equivoco en algo.
Sí, sí, sí.
Vale.
Bueno, al final te pondré nota.
Vale. Bueno,
de momento,
a ver si paso el examen.
Notable.
Estamos haciendo el programa en Alicante, en Casa Mediterráneo, una institución pública que promueve el acercamiento acercamiento entre España y el resto de los países de la cuenca mediterránea. Sigue junto a mí, a él sí lo tengo de frente, su director general, Andrés Perelló, que defiende el trabajo que hace esta casa y además lo han podido escuchar de manera vehemente, que es como hay que hacer las cosas. ¿Dirías que Casa Mediterráneo es una especie de avanzadilla de la diplomacia? O sea, como que preparas el terreno.
Casa Mediterráneo, como el resto de las casas hermanas, Casa Asia, Casa Árabe, Casa América, Casa África, lo que hace es desalmidonar la diplomacia. Y es el único ejemplo del mundo, ningún país lo tiene, en el que el ministerio decidió, cuando era Moratinos ministro, sacar la diplomacia y la rigidez de los despachos oficiales para que se pudiera entender en colectivos de mujeres, de sindicalistas, de empresarios, colectivos gays, ecologistas. Y eso es lo que hacemos, porque a través de ellos nos entendemos. Fíjate que esta casa tiene un consejo rector que se van a sorprender ustedes, de 6 instituciones, 5 gobernadas por Partido Popular y 1 gobernada por Partido Socialista. Y dirán, ¿y cómo lo hacen? Pues miren, haciendo un esfuerzo sobrehumano, porque claro, si queremos hablar de diálogo, como decía Sastre contigo ahora, y resulta que aquí nos contaminamos del camorrismo político que reina en España y de ese alivio de flatulencia verbales a través de los micrófonos que se hace en el templo de la democracia, que es el Parlamento Español, pues entonces, ¿con qué legitimidad vamos a hablar de entendimiento en el Mediterráneo? Pues todos hacemos un esfuerzo sobrehumano por dejar de lado nuestras grandes diferencias políticas y entender que la grandeza de España en el Mediterráneo y la grandeza del Mediterráneo en España se explica desde la cesión y la comprensión del otro. Y puedo decirles que hemos construido tal burbuja política que, claro, hacemos política todos los días, ¿eh? Todos los días. Lo que no hacemos es partidismo, que la gente confunde la política con el partidismo.
Totalmente.
Y no hemos tenido, a lo mejor a partir de ahora, por decir eso lo tengo, pero no hemos tenido un solo voto en contra en 4 años, ni de la gestión, ni de las actividades, ni del presupuesto. Y yo puedo asegurarles que las actividades no le gustan a todo el mundo, pero hacemos ese esfuerzo porque somos conscientes de que Alicante proyecta España en el Mediterráneo. Y digo yo, y no podéis hacerlo a otros niveles, porque no nos pagan por encabronar la política, nos pagan por hacer una expresión de modales y por ilustrar a nuestros pueblos de cómo se tiene que gestionar lo público.
Pero es que además yo tengo la sensación que a la que los políticos salen del foco se tratan entre ellos de otra manera. Claro. O sea, que es más fácil, entiendo, y tú que te mueves en el mundo de la diplomacia, que es más fácil llegar a acuerdos entre corrillos con un canapeo, con una cerveza, con una Coca-Cola en la mano, que no cuando las cosas se elevan, porque hay mucho de escenografía entonces.
Claro, y mucho de toma personal. Porque al final es lo que te decía yo antes, si para mí, como ser de izquierdas, la libertad, la igualdad, la fraternidad son mis orientaciones, como valores republicanos, para un señor que no sea de izquierda pero sea creyente, la compasión, dar de comer al hambriento, de ver al sediento y el amor al prójimo, está detrás de esa común unión que te tomas. Y por tanto, en ese camino nos podemos encontrar. Hablabais antes de elecciones andaluzas, yo lo comentaba hace muchos años con María Jesús Montero, porque fue la única consejera de España que me llamaba a Bruselas para hacerme propuestas, era la más europeísta. Y ella tiene un origen de comunidades cristianas que luego confluyó en la izquierda. Y decía, ¿cómo se puede llegar a esa confluencia? Claro que sí. Yo estoy seguro que aquí no hay nadie que está a favor de la guerra. Ayudarnos a que el Mediterráneo deje de ser un cementerio de pobres sin lápida y dejar de apoyar a los sinvergüenzas que hacen la guerra, que no la queremos los que estamos abajo. Hacer eso.
¿Cómo se ve en esta cuenca mediterránea, en todos estos países, cómo se ve a España?
Mira, la visión de fraternidad de España, en ese momento con un nivel de reputación y de amor increíble. O sea, los países árabes adoran a España en este momento. Y se sientan con nosotros, fíjate, que no hemos podido convocar, no les desvelo ningún secreto, si les digo que no hemos podido convocar al Consejo Diplomático, que es otro órgano de esta casa, que lo componen todos los embajadores del Mediterráneo en España. Porque los países árabes, seguramente con razón, no se quieren sentar con Israel. No hace falta que ahondemos en cosas. En cambio,
creo que todo el mundo sabe, porque puede intuir, ¿no?
Entonces, el discurso de ellos, cuando hablamos individualmente con ellos, que esto nos lleva a un trabajo ímprobo, porque en esta casa, cuando me preguntan alguno de ustedes qué hacen, yo siempre les digo, me habrán oído, lo que ponemos en la puerta y lo que nunca verán. Y lo que nunca verán es esta labor, uno por uno, embajador por embajador, para hablarles a todos lo mismo. Mire, esto que se engola diciendo la comunidad internacional, perdona, Ángeles, es una triste comunidad de vecinos, sin ninguna ventaja y todos los inconvenientes. Porque si yo estoy en mi comunidad de vecinos y me llevo mal con los vecinos, estoy alquilado, me alquilo otro piso o lo vendo y me compro otro, ¿dónde va a ir? Eso se lo digo mucho a argelinos y marroquíes. Un día ustedes abrirán la frontera y el espacio aéreo, porque han pensado mudarse de planeta. Van a estar condenados toda la vida a vivir juntos. Pues háganlo fácil. Yo quiero, egoístamente, que mi vecina de abajo no le estalle el gas. ¿Por qué? Porque lo quiero mucho, ¿no? Y para que no me rompa mi piso. Por puro egoísmo. Que, claro. no se le vaya a la bañera para que no me mande el techo. Claro. Y de paso quedo bien, pero también soy egoísta.
Dice Andrés, dice el director, la Casa Mediterráneo es lo que enseñamos en la puerta y lo que no se ve, que todo este trabajo. En la puerta lo que se enseña sobre todo pues bueno, son las actividades que se hacen aquí dentro, que son muchas actividades. Y una de las parcelas importantes de esta casa es su programación cultural. Este mes de mayo, en su sede de Alicante, hay cine, hay música, hay presentación de libros, hay un ciclo sobre mitos mediterráneos que lleva Raquel López. Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Raquel es cuentacuentos profesional desde hace 35 años, colaboradora habitual de esta casa, de Casa Mediterráneo, así que sabe todas las historias, todos los cuentos que han viajado por mar de Alejandría a Barcelona, de Atenas a Nápoles. ¿Hay un cuento que sea popular en todos estos países de la cuenca mediterránea?
Como uno único, yo no lo conozco. Sí que pueden haber variantes, por ejemplo, un cuento que yo tengo en mi repertorio que es La calavera ofendida. Sí. Ese sí que hay un estudio de todas las versiones que hay desde África del Norte, pasando por Europa, o sea, desde Grecia, todo el viaje que hace, pero son versiones del mismo cuento. Sí que es fácil encontrarte determinados cuentos porque el cuento no tiene fronteras. Que precisamente estabais hablando de este tema. El cuento lo único que hace es que cuando va viajando cambia, por eso muchos cuentos no tienen nombre los protagonistas.
¿Por qué va viajando?
Para que sean universales. Para que sean universales. Y entonces estos cuentos lo que van cambiando es la orografía. Si el país de origen tiene palmeras, pues aquí cuando llega tiene una higuera. También podría tener palmeras, pero tiene ese cambio. Si allí había unos montes, esos montes tampoco tienen nombre para que los montes de aquí me puedan servir. Y el río de allá, del origen, tampoco tiene nombre porque me puede servir allá donde va el cuento, se puede quedar.
Lo que sí hay es una tradición común de toda la cuenca mediterránea de contar cuentos, sí. de la oralidad, dijéramos.
Sí, 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 porque además es que, mira, en el cuento está todo, en el cuento popular. Si ha sobrevivido 1.000, 2.000, 3.000 años, es porque los ingredientes que tiene ese cuento sirven a todas las generaciones. Por los elementos, el hambre, la muerte, la vida, el amor, la comida, la casa.
Es decir, nos equivocamos y pensamos que los cuentos son solo para niños.
Si los cuentos solo fueran para niños, contaríamos cuentos muy dulces, bastante dulces, ¿y cómo van a aprender los niños si no les contamos cuentos de mayores?
¿Se ha dejado de contar cuentos?
Se sigue contando cuentos en las casas, se sigue contando cuentos en las escuelas, sobre todo las maestras y los maestros hacen una labor bastante importante, sobre todo en las edades tempranas. Y en las casas se cuenta, se sigue contando, pero cada vez el periodo es más corto.
¿En qué sentido? O sea, muy infantiles, muy niños.
Además, desde mi punto de vista, se cuenta cuentos a unas edades donde no hay que contar, hay que cantar, hay que hacer juegos de manos, pero se está contando a unas edades, pues hasta los 3 años, 4 años. Siempre hablamos en genérico.
Sí.
Y el cuento popular es fabuloso a partir de los 8-10 años, porque es donde está la enjundia del cuento, y te estoy hablando de cuentos de 40 minutos.
Pero y a esa edad pueden entenderlos, que si tú me dices hasta los 3 años, es difícil que un chaval entienda, un niño o una niña entienda un cuento.
Pero es que el cuento no se tiene por qué entender en la totalidad. Te puedes quedar con una parte que es la que corresponde a tu etapa vital. Al adulto también le pasa, que si yo te cuento un cuento que dura 40 minutos, de todo lo que le pasa al protagonista en todas las etapas, a ti hay una que te va a resonar más.
Claro.
Hoy, pero si te lo cuento el año que viene, igual dices, ay, pues mira, de esto no me había dado cuenta.
Los diplomáticos, Andrés, sois muy cuentacuentos también.
Es que, y bueno, yo...
¿Qué te ríes?
Porque aquí has estado bien, has estado fina.
Gracias.
Yo soy un diplomático un poco intruso, ¿no? Porque si bien es cierto que pertenezco al cuerpo, no pertenezco a la escuela. Pero a veces, entre contar una realidad dramática y contar un cuento que agrade la vida, es mejor contar el cuento. Pero como decía Raquel, es que contando un cuento cuenta realidades muchas veces. Y se trata de hacer la vida fácil, no de hacer la vida difícil, Ángel. No de cómo le podemos explicar a una persona que a los 10 años o a los 3 o a los 6 meses lo han bombardeado, que había nacido como todos para morir, pero no para que lo mataran, sino es contándole un cuento. Y esto es lo que en el iniciado el segundo semestre del siglo XXI lo que queremos poner en valor. A mí a veces me dicen, es un poco naif. Vamos a ver, que yo soy del mundo antiguo, del mundo antiguo en el que el derecho internacional, los derechos humanos, en la soberanía de las naciones se respetaba. No es la que se sacaba presidentes de la cama con helicóptero, la que se bombardeaba gente por si acaso. Y yo me reclamo de aquel mundo. Y por tanto voy a ser naif. Y por eso, desde la modestia de nuestras capacidades, reclamo, con la grandeza de nuestra voluntad, que la gente se ponga otra vez a reclamar eso, ¿no? Y se me ha olvidado decirte antes, cuando te he dicho el Consejo, que tenemos otro órgano, que es el Alto Patronato, sí, que colabora con la Casa, que está compuesto por instituciones como Agencia EFE, Televisión Española, Ayuntamiento de Valencia, y por empresas, alguna que todo el mundo la conoce, tan emocional como Carmencita, que siempre se porta bien con nosotros, como Chocolates Marcos
Tonda. Muy bien, Carmencita se porta muy bien con nosotros. Sí, sí. Doy fe.
Como Chocolates Marcos Tonda. Carmencita es una empresa familiar, pero que casi 500 trabajadores, es la segunda especial de Europa, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. No es una cosa de ir por casa. Chocolate Marcos Tonda, el Hotel Ace Marriott, que hacen contribuciones económicas o de especie a la casa porque entienden nuestra misión. Y eso a nosotros nos llena de gusto, ¿no?
Y claro, ha puesto mucho el acento, Andrés, en la conflictividad de los países del Mediterráneo. Él ha hablado directamente del genocidio. ¿Cómo se le cuenta un cuento, por ejemplo? ¿O se le puede contar la realidad a través de un cuento a un niño de Gaza?
Los niños de Gaza... no sé si tú lo cuentas, pero tienen un difícil de comprender, porque para ellos la vida no era esto.
No.
La vida no era
esto. Es muy difícil. Además, los cuentos sobre la muerte, los cuentos sobre las desgracias de la vida, siempre hay que contarlas antes. Y en el momento en el que están ahora mismo los niños de Gaza, lo que necesitan es, aunque sea durante unos minutos, salir de esa realidad a través de la puerta que te hable el Érase una vez.
El cuento.
Porque es un refugio mental. Entonces, son dos realidades distintas. Digamos que en esta orilla del Mediterráneo sí que podríamos contar la guerra, el hambre, la muerte, porque estamos hablando de un futuro y nos estamos preparando. Hay que contar la muerte. Y precisamente hay que contarla para que se muera el protagonista y no tu chiquito.
Claro.
Pero nos vamos preparando. Pero a las criaturas de Gaza lo que hay que hacer es abrirles una ventana refugio.
Para que salgan de donde están.
Exacto. Y puedan disfrutar, volver a ser niños durante unos minutos.
Déjame que salude a quien va a actuar ahora, Inma Serrano. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Un placer, Ángel.
Bienvenida. Voy a despedir a mis primeros invitados de esta segunda mesa. Andrés, ha sido un gusto compartir estas horas contigo.
El placer ha sido mío. Sumaros a poner de moda la paz.
Pues vamos, estamos en ello. Mira que no nos dejamos ahí las horas de sueño para poner de moda la paz. Y Raquel, ha sido un placer también
Muchísimas
hablar contigo.
Gracias.
Muchísimas gracias. La música la va a poner... La música la va a poner Inma Serrano, celebra 30 años de la publicación de Cantos de Sirena, aquel disco que tantas alegrías ha dado a tanta gente. Después hablaremos de ello con ella, pero primero te toca cantar, cuando tú quieras.
Gracias. Cantos de sirenas al dormirme, si sé que me despierto con tu amor. Cantos de sirenas al dormirme, si sé que me despierta tu calor. Cuando me miras despacio, haces que se pare el tiempo. Solo cerrando los ojos puedo sentir la canción. Disfruto cada segundo y no los cambio por años, porque eres tú la alegría sembrada en mi corazón. Cantos de sirena y al dormirme, si sé que me despierto con tu amor. Cantos de sirena lo mismo te quiero yo. Cantos de sirena al dormirme, si sé que me despierto con tu amor. Cantos de sirenas al dormirme, si sé que me despierta tu calor, si sé que me despierta tu calor, si sé que me despierta vuestro calor.
Muchísimas gracias, Alicante.
Inma Serrano, que después volverá a estar con nosotros y charlaremos un rato con ella. Hasta ahora mismo. My head is spinning
over you. Hoy por Hoy Magazine. I think I'm losing my defenses. And when I'm standing next to you, I feel the failure of my senses. Ser Podcast. You keep me locked under your spell.
Van a vivir un hecho histórico, los que están aquí y los que nos escuchan también, porque es la mayor superproducción de la sección de Aldente que hemos hecho nunca. Esto, bueno, esto es así.
Y con un presupuesto también que...
Nos hemos gastado lo que no teníamos. Bueno, Ainhoa Aguirregoitia juega en casa y entonces ha dicho, venga, vamos a jugar. Ainhoa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ángel, Sastre, ¿qué tal?
¿Quién dijo? Acércate un poquitín más el micro.
Claro que sí.
Ahí.
3 años lleva en la radio,
sí,
bueno, es igual.
Sí, sí, pero bueno, da igual.
Son cosas mías.
Entonces, ¿te has propuesto?
Me he propuesto hacer un arroz con sarmientos, de conejo y caracoles, porque yo soy de Alicante, es un arroz muy típico de aquí, y a mí me gusta mucho cocinar en directo, me gusta cocinar en la radio, salgan las cosas como salgan.
No, tú no tienes miedo.
Yo no tengo miedo, pero esto es verdad que no sé hacerlo. O sea, a mí lo de cocinar a fuego vivo es una cosa que yo no controlo de momento, entonces he venido acompañada de Javi Molina, del restaurante La Yara Arroz y Brases, aquí en Alicante.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Ángel.
Buenos días. Y él nos va a explicar un poco, yo le voy a acompañar. Y va a ser el que nos haga el arroz, Ángel. Yo no me atrevía con el fuego, no me atrevía.
Para que la gente no se asuste, estamos en un lugar cerrado solo por arriba, porque por los laterales está abierto, pero aún así el fuego lo vamos a hacer. Les decía antes que esto era la antigua estación que llevaba los trenes de Alicante a Murcia, y ahí donde están las vías muertas, que todavía existen, ahí vamos a hacer el fuego. Porque, Javi, tú no lo sabes, pero es que ella un día se puso a hacer pruebas con soplete en el estudio, que eso sí vale un dinero. Bueno, sí. Esto también. Pero, y se puso a hacer pruebas con soplete. Y después hicimos otro programa en Pamplona y ella se propuso hacer chistorra y estábamos justo debajo del detector de humos. O sea,
¿y la paella de Gran Vía?
La paella de Gran Vía.
Ahí sí que tuve un problema serio.
Ahí tuviste un problema serio. Entonces, bueno. Entonces, está aquí Javi junto a Ainhoa y él nos trae, luego haremos la paella en la siguiente hora vamos a hacer la paella, pero ahora para que nos expliques un poco, es una paella, vamos a decir, de tierra, ¿no?
Arroz. Sí. Perdona, es que...
Bueno, es paella.
Bueno, sí.
Es arroz en paella.
Arroz en paella. Bien, vamos a llegar a ese consenso.
¿La paella es el recipiente?
Sí, pero ella está embalada y hay que frenarla ya, porque es que si no... Vamos a...
Claro. Entonces,
vale.
Vamos a aclarar.
Te han aplaudido porque el arroz es mejor que la paella, ¿no?
Bueno, yo no voy a entrar en disquisiciones.
Aquí en Alicante y en el mundo entero, al recipiente se le llama paella.
Eso es a favor.
Lo consensuamos.
Estamos de acuerdo.
Vale. Entonces, vamos a hacer un arroz.
Un arroz.
Un arroz de tierra, digamos, ¿no? Porque sí. Aquí tenemos. ¿Qué has traído?
Pues tenemos conejo de ojo negro, tenemos los caracoles, aceite de oliva virgen extra. Tenemos nuestro sofrito, tomate, ajo, ñora y unas especias que le echamos también.
Sí.
Tenemos el azafrán.
Sí.
Azafrán. No utilizamos colorantes artificiales ni potenciadores artificiales.
Azafrán natural.
Azafrán natural. Sal. El mix de especias que, bueno, pues es tomillo, romero y pebrella.
Sí.
Arroz bomba.
Sí. Dios. Y con esto vas a hacer el arroz.
Sí.
Vale. La dificultad de hacerlo al fuego vivo.
Pues la dificultad es grande porque el sarmiento tiene mucho poder calorífico y arde de golpe, pero lo mismo se te afloja un poco, tienes que estar avivándolo y es complicado. Es un es tiene un poder calorífico tan grande que envuelve la paella, se mete la llama dentro de la paella, entonces le aporta mucho aroma a...
Y el propio cocinero, en este caso tú, bueno, ahí tendrás un ayudante que es Ainhoa, pero tienes que estar pendiente tú del fuego, porque eres tú el único que sabes por dónde sobra o por dónde falta fuego.
Bueno, tengo ahí el equipo de la YAR, pues tenemos ahí también gente que... Tengo un arrocero conmigo que vamos entre los dos, porque aquello es... Estela, cuando hay muchos arroces a la vez.
Ah, o sea, tú esto lo haces con muchos arroces a la vez.
Sí. Es impresionante verlo. Sí. Son como 6 arroces a la vez.
Sí.
Llama viva, fuego a tope, caldo hasta arriba. Es un control de los tiempos y
pero
del fuego
calor
que es
infernal.
Impresionante.
Claro, y hoy además se añade la dificultad de que estamos al exterior con hoy hay esta brisita,
sí,
que
allí
es tan agradable. Claro, allí es viento. Y entonces eso complica muchísimo más el control, porque si es un ambiente cerrado, pues claro, más o menos hay el control. Pero
ahora lo sufriré.
Es complicado eso. Sí.
Ahora entendéis por qué no lo he hecho yo.
¿Qué le aporta hacer el arroz al sarmiento al sabor del arroz?
Sí, sí, pues como te decía, el poder calorífico es tan grande que la llama envuelve completamente la paella. No es como otro tipo de madera que solamente le da por abajo. Esto se mete el fuego dentro de la paella, entonces le da mucho más aroma a la harina de sarmiento.
Hay una cosa que has comentado que me ha parecido muy interesante, que es lo del conejo de ojo negro. Porque mira, a Ángel no le gusta el conejo.
No.
No es un amante del conejo. Pero
no es que no sea un amante. Es que no pruebo el conejo.
Ni lo pruebas.
Ni lo pruebo.
Pues este es un conejo de ojo negro. Explícamelo otra vez, porfa.
Es un conejo más pequeño y
sí.
Es un conejo muy tierno. Y esa es la característica más...
Es que es un conejito tan chiquitito.
Sí.
Claro, luego está muy tierno.
Sí.
Luego
se... Es que se ríen porque es ligeramente cruel esto que estás haciendo, ¿no? Pero
es un conejito muy chiquitito, luego está muy tierno, se come de manera muy sencilla, el sabor no es excesivamente arrebatado, que eso también se nota. Claro. Igual que con el caldo, gallina vieja hace buen caldo, pues en este caso el conejo que sea lo
sí,
más
tiene que tener una
posible.
Cocción cuando lo sofríes, luego tiene que tener una cocción... Pero tampoco excesiva.
No, no excesiva.
No hacer un caldo de una hora y media ni nada de eso.
Vale, porque con este tipo de arroz haces el caldo con los ingredientes.
Sí.
No traes un caldo aparte, sino que haces el caldo con
se
los
sofríe,
ingredientes.
Entonces ya se le añade el agua correspondiente para las personas que va a ser el arroz.
Sí.
Y haces el caldo ya con el con
¿y verduras no le pones?
No.
¿Y qué le aporta el caracol al sabor también?
Pues aparte de ver a... De la textura, pues el caracol que se alimenta es serrano, de la zona de Villena no lo traen, y le aporta textura y sobre todo pues eso, algo de aroma en campo, de sabor, porque los caracoles se alimentan de tomillo, romero, entonces, y luego también es muy cultural, porque la zona del interior es...
Sí, 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 sí. Pero aquí, mira si soy rara, que no pruebo el conejo y me encantan los caracoles.
Fíjate.
O sea, es una rareza absoluta.
Sí.
El conejo es... Vamos, está considerada de las mejores carnes.
No, de las carnes más sanas, porque no tienen grasa. Sí, sí,
claro, sí, claro.
Pero es una cosa de mi cabeza.
Claro, claro,
es una cosa
que además aquí en Alicante, en la sierra, en la montaña, hay una sierra en concreto, que es la Sierra de Mariola, que a mí me gusta mucho reivindicarla, que es la sierra con mayor valor de hierbas medicinales de toda España. Conocemos todos el romero, el tomillo, la pebrella que la has nombrado, pero mucha gente no la conoce. La pebrella creo que se da en Alicante, en alguna otra zona del Levante y en alguna parte de Italia, pero no es una hierba tan común.
Sí.
Es muy difícil encontrarla cuando estás caminando por allí. Entonces, claro, estos caracoles se alimentan de todo ello y al final es ese puntito, ¿no? Terroso que le da el arroz.
Sí.
Por eso la parte verde se nota más a través del caracol que de las propias verduras.
¿Cuántos arroces has estropeado antes de aprender a hacer el arroz bien al sarmiento?
Muchos. Y aún sigo. Sí.
O sea, tú puedes...
A veces se te puede ir. Se te puede ir la llama y aunque lo tenemos todo medido, todo va medido en la YAR. Sal, aceite, tiempos,
el agua.
El agua, todo va
medido. Pero ahora todavía podría pasar que yo voy al restaurante, pido un arroz y tardéis un poco más porque el que yo iba a comerme...
Claro, se me ha podido estropear, sí.
¿Y tú sabes hacer arroces con el fuego normal?
Imagínate que dices, no, o me lo complicas o...
No, fácil, claro, no, claro. No, pero mira, ella, que es una experta en arroces, ella misma ha dicho que no lo sabría hacer así.
No,
sí,
claro. No.
Sí,
esto tiene un grado de dificultad.
Sí, lo que te digo es que es como engancha. Engancha hacer los arroces al sarmiento, estar allí rodeado de llamas, quemarte. Allí llevo manga larga, pero...
Pero te, claro, pero, te
porque me quemo mucho.
Claro,
quemo.
Y es mucho calor el que,
sí,
el que
mucho
soportas.
Calor, mucho calor, sí.
Y el tiempo de cocción del arroz, o sea, depende del arroz que sea, ¿es el mismo que usaríamos si hacemos el arroz a gas?
Un poquito
o
menos, un poquito menos, más rápido. Es más, porque tiene el poder calorífico es tan grande que el tiempo se reduce un poquito. Y se consume más agua, más caldo de lo normal.
O sea, tienes que poner más caldo de lo habitual porque aquí suele sí llevar, que lo puedes decir.
Suele llevar un litro por persona.
¿Un litro por persona?
Sí.
¿Y arroz? ¿Cuánto arroz por persona?
100 gramos.
100 gramos por persona.
Un litro por cada 100 gramos, o sea, 5 litros de caldo para 5 personas.
Claro, pero es que aquí es lo que...
Es alucinante.
Ella, el otro día lo decía yo, Ainhoa a mí me enseñó, que no me daba mucho miedo hacer arroces, y Ainhoa me enseñó, tú controla el fuego, que el fuego no te controle a ti, que es lo que me pasaba a mí. Entonces yo ahora he aprendido a controlar el fuego para hacer buenas... Hago paellas, Sastre.
Yo no he probado nunca... A mí paellas. Nunca me has invitado ninguna paella que hayas hecho tú.
Seguramente porque tú me la criticarías.
Bueno, pero por supuesto. Y la diferencia entre cómo calculas para el socarrat y cómo sabes que es socarrat y que no se quema. O sea, esa finísima línea, ¿cómo se mide?
Pues cuando está ese momento que ya lo bajamos de las guías que tenemos, lo bajamos y lo ponemos encima de otra parrilla más baja y de, la, de las ascuas que han quedado, ahí empieza a hablarte, el arroz empieza a hablarte.
Es que eso yo también lo sé.
Ese, claro. Sí, a ti te habla el arroz.
El crepitar,
Ese, dices...
Al arroz hay que escucharle.
Sí.
Sí.
Estamos aquí los tres.
¿Has visto? ¿Has visto qué bien te enseño?
Hacerle terapia ya a la paella.
Hombre, es que te he traído un maestro arrocero y te está contando lo que te cuento yo. Es que es así, es que el arroz hay un momento en que lo escuchas y dices, ya está, está dorando. Ya está actuando el aceite, no está actuando el caldo.
¿Y para este tipo de arroces, que, o sea, qué arroz?
El bomba, sí.
El arroz bomba.
Aguanta mucho el poder tan grande de calor que tiene el sarmiento. Sí, porque temperaturas están tan altas.
Porque con otro un arroz más
se
fino...
Se te puede abrir y se te estropea.
¿Alguien de aquí se ha atrevido alguna vez a hacer un arroz directamente al fuego vivo?
Nadie. Ahí hay uno. Ahí hay otra. Ah, no, es él.
Mira, ahí también.
Son manos tímidas porque temen que diremos, pues venga, van a concursar contra...
No, yo le contaba el otro día a Ainhoa, yo tenía una tía que cocinaba muy bien y mi tía siempre hacía los arroces en la lumbre, siempre.
Sí.
Y siempre decíamos, el resto de la familia decíamos, pero ¿cómo lo hace? Porque no, y mi tía no medía prácticamente nada, no medía nada y le salían unos arroces maravillosos en la lumbre. Y eso es... Y sin ser sarmiento, ya el hecho de la lumbre ya le da un sabor completamente diferente.
Sí que es verdad. O sea, permíteme también decir que en Alicante y en España en general se ha llevado al extremo el tema de la perfección con el arroz y estos arroces de tía, de casa, de cabaña, que a veces un poquito más doradito por un sitio, un poquito más húmedo por otro. Son estupendos, son maravillosos y no necesariamente tiene que ser una cosa que tú veas el grano medido, súper calculado. Yo he llegado a ver paellas donde falta incluso arroz, que también es un crimen, ¿no? Por aquello de mantener la línea.
Pues miren, vamos a hacer una cosa. Ahora todo esto se va a ir para la otra punta de esta casa mediterráneo. Vamos a hablar de libros. Y después nos moveremos todos para allá y haremos el acto final de este arroz, que llegaremos ahí en el momento en el que vas a tirar el arroz y ya quedará solo cocinarlo y ahí iremos viendo cómo se va haciendo. ¿Vale?
Perfecto.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.